Fue, no sé si un enfrentamiento con otra persona, un hombre que había sido su yerno. Había estado en pareja con la hija de este hombre, la víctima que se llamaba Mariano Skepted. Hemos conversado varias veces con la hija de Mariano Skepted, no con la que era pareja del acusado, sino con la hermana de la pareja del acusado. Y bueno, ella insiste con que la muerte de su papá fue un homicidio simple, incluso habla de un femicidio vinculado, que quiere decir asesinar a una persona para hacerle daño a la pareja, digamos, de esa persona, ¿no? Pero la defensa del acusado, la defensa de la persona que todavía está detenida, ejercida, entre otros, por el doctor Eduardo Paredes, ha solicitado un cambio en la carátula inicial que le ha puesto la justicia a homicidio preterintencional, que me corregirá el abogado, pero yo entiendo que significa matar sin haber tenido la intención de matar. Doctor Paredes, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien.
Dije, ¿expliqué más o menos bien lo del homicidio preterintencional o estoy equivocado?
No, no, está bien. En realidad, en el homicidio preterintencional, yo te doy un golpe, y bueno, ahí lo que los abogados llamamos dolo de darte el golpe, es querer darte el golpe y aceptar el resultado de darte el golpe.
Sí.
Pero se produce un hecho extraordinario, que es te caes. Estos son casos que se enseñan en la universidad como casos del libro. Te caes contra el cordón, te fracturas el cráneo y morís. Ese hecho, que era inesperado, aunque en algún punto puede ser previsible, es lo que agrava, porque es lo que hay dolo de lesiones y concurre con un homicidio culposo, que queda atrapado dentro de un tipo penal especial en nuestra ley, en el 81, inciso B del Código Penal, que es el homicidio preterintencional, donde no se acepta el resultado, solamente hay dolo de algún golpe. Este es un caso drástico, es un caso, es decir, el caso está terminado del primer día con los tres o cuatro testimonios, con el informe de autopsia, que es claro, es una tragedia, pero una tragedia la muerte de ese hombre, pero la muerte se produce por una fractura de base de cráneo que se produce al caer, y una lesión de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, típica mención, que se produce por el movimiento brusco del cerebro, está dentro del líquido encefalorraquídeo, provoca una hemorragia y una muerte. Este tipo de lesiones se producen mucho en ancianos cuando se caen, en gente que cae en una moto, o si te pega una piña y te caes contra el hormigón. Ese es el caso, femicidio vinculado. Primero, no hay dolo directo, no puede haber nunca femicidio vinculado, que requiere otro elemento que es bastante complejo explicar, y además una creación pretoriana de la justicia de Córdoba. Pero no importa, no se da en el caso. Se le calificó como homicidio simple, el juzgado, yo miré el expediente, nunca dijo por qué, hay dolo directo de hacer la muerte, es decir, de que él haya buscado la muerte. Es un golpe, una caída, nada más. Si uno quiere hacer la muerte y no tiene dudas, va con un arma y pega un tiro. No hay una suma de golpes. El ejemplo más sencillo para que entienda el que te esté escuchando, el que haya visto el caso del taxista en Buenos Aires, que es golpeado por un karateka 8 veces en el piso, y luego 3 patadas. Bueno, ahí vos te podés plantear si este hombre que golpeaba 8 veces se representó o aceptó la probabilidad o estuvo presente que uno puede matar. Porque es lo que se llama culpa temeraria. Entonces, el que mira de afuera, como nosotros cuando observamos el video, mirando de afuera decimos, este tipo lo está queriendo matar. Porque 8 golpes. Bueno, ahí hay una discusión teórica, es muy compleja explicar las diferentes posiciones teóricas. Pero recién en un caso así uno puede abrir la pregunta del dolo eventual. En este caso, un golpe o una caída es imposible, es un caso de homicidio preterintencional, hay jurisprudencia por toneladas, doctrina por toneladas. Este es un caso donde el señor Pablo Llanes le da un golpe, uno, y eso prácticamente hay testigos, la autopsia lo dice, aunque el informe preliminar no está al completo, el informe policial, hay una lesión y una caída trágica. Ese caso es un homicidio preterintencional. El juzgado puso homicidio simple, nunca dijo por qué. Bueno, ahora lo va a tener que decir. La presentación tiene ese fin.
Que la
Creo que
peor
el contexto, donde se presenta, en El Dorado, una jueza, la presión ciertamente social, la presión de los medios de comunicación. Los jueces a veces piensan que hay presiones políticas indirectas o que se pueden exponer, y fijaron una calificación que a todas luces cualquier abogado que conozca algo de derecho penal sabe que es incorrecta. Yo creo que en el juzgado también lo saben, que es incorrecta.
Doctor Paredes, además de lo que usted manifiesta, que probablemente hubo presión social, medios de comunicación con la noticia, ¿no pudo haber tenido incidencia también los antecedentes de Pablo Yandler? Digo, amenazas anteriores a otra pareja, las amenazas a la chica, a la hija de Mariano Skepted, hechos de violencia. Había una restricción, si no mal recuerdo, de acercamiento de Pablo para con esta chica que estaba trabajando enfrente de donde se produjo la muerte. ¿No cree que puede esas cosas haber tenido también incidencia en la carátula inicial?
A ver, la imputación que tiene Pablo Yandler son dos imputaciones. Pasa que esta es la más grave. La otra es amenaza. O sea, ya le imputó las amenazas por vía de mensaje de texto. O sea, ese es un hecho que tiene una pena muy baja. Ahora, todo eso que él pudo haber tenido, si es que tuvo alguna amenaza, que haya alguna expareja, o novia de una expareja, si eso existió, tienen que hacer la denuncia. Eso no se está juzgando acá. Acá el hecho se recorta, que él le da un golpe y el hombre cae y se rompe la cabeza y muere. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Como un homicidio simple o como un homicidio preterintencional? Si yo digo que es un homicidio simple, como si estuviera en la facultad, digo, ¿por qué? ¿Por qué acá hay datos que diga que hay dolor directo? No hay ni un solo dato, ninguno. Esto no se puede sostener más que fuera de un juzgado que generalmente, y he hablado otras veces con vos, los juzgados suelen hacer cualquier cosa por diferentes motivos. Entonces, y los juzgados, los jueces, son personas que viven en el mundo. Y el aparato judicial reacciona mucho a los medios, reacciona a las presiones políticas que ellas puedan existir o crean que puedan existir, y sí reaccionan. Este muchacho se lo detiene y se le pone homicidio simple, y dijo nunca por qué. Cuando uno mira el expediente, porque yo es como vos, miré por televisión después y me sumé a esto, examiné fríamente lo que está escrito, y es obvio que eso es un pretexto intencional, no solo por los testigos, por el informe preliminar de autopsia, por el video, porque hay un solo golpe. Entonces, eso, todo lo que él hizo antes, y por ejemplo amenazó a novio de una exnovia, pues eso es un delito de amenaza que deben hacer la denuncia y tramitarse en el juzgado que sea, y si se prueba, se lo condenará. Acá se juzga esto y la amenaza por vía de texto de la noche anterior. Eso está imputado. Esas son las dos imputaciones. Con respecto a las prohibiciones de acercamiento, sí observé que hay expedientes, pero nunca es notificado. Eso es un error de la policía o lo que fuera, nunca fue notificado, por lo tanto nunca tuvo efectividad. Después hay otra prohibición que tuvo, que no tiene que ver con esto, porque si no, se hace lo que se denomina derecho penal de autores. Y yo no te voy a juzgar por lo que hiciste acá, sino por toda tu convicción de vida. Porque sos pendenciero, porque creo que sos pendenciero, porque dicen que vos sos violento, peleas. No, yo no te puedo juzgar por lo que haces usualmente con tu vida, sino tengo que recortar este hecho y ver qué significa este hecho. Y este hecho, sí, en contexto, es un homicidio preterintencional, aunque el resultado es una tragedia, porque la muerte de la persona.
Entiéndame, doctor, yo no sé de leyes, lo que usted sabe, ni mucho menos. Simplemente pregunto desde lo que considero el sentido común. Si el acusado fuera yo, quizás la justicia diría, a ver, miremos para atrás, el señor Gustavo Pérez tiene denuncias por violencia, no las tiene. ¿Amenazó a algún familiar de la persona que terminó muriendo? No amenazó a nadie. ¿Tiene alguno? No lo tiene. Y sin embargo, si hay otra persona que sí tiene un hecho, unos antecedentes de violencia, digo, yo desde la ignorancia pienso que el juez también tiene en cuenta lo que pasó antes, ¿no? Mira no solamente la foto, sino la película.
No debería, porque fíjate vos el campo peligroso. Primero que eso, cuando uno hace una defensa, y esto lo he hablado, que sigue más o menos, que me conoce, bueno, es lo que yo suelo trabajar, trabajo en cuestiones de género, con gente de la Universidad Nacional de Misiones, entre esas Rosana Rivas, Alicia Rivas, que colega tuya.
Admito que me llamó la por eso admito que me llamó la atención que usted defienda a una persona que estaba acusada de ser violento con su mujer.
Porque no se le juzga, no se puede juzgar. A ver, Cuando uno habla del debido proceso, generalmente los abogados somos de desgastar esas palabras, debido proceso, garantías constitucionales, y en el fondo el aparato judicial está, digamos, apropiado por una profesión que somos los abogados. Pero somos los primeros en violarla. Yo suelo trabajar con los alumnos este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se defiende? No se defiende la historia, si es que es una historia de violencia que no está acreditada mínimamente, sino qué significa este hecho. Porque defenderlo a Pablo Yandel en los límites del principio de legalidad, defendernos a todos. Porque si no, si uno abre la puerta, que nos defiendan por nuestra conducción de vida, eso hacían, esto es, puede servir como instrucción cívica. Los alemanes llamaban, parece técnico, pero se traduzco rápido, Lebensführerschutz, la pena por conducción de vida. ¿Sabés quién hacían eso? Los nazis. Los nazis hacían eso, el derecho penal nazista hacía eso. Entonces, si tenemos un derecho penal constitucional, no, si él amenazó, pues bien, que lo vayan, lo denuncie, que tramite un expediente, que lo condene si se prueba. Pero acá se lo tiene que juzgar por esto, no por lo demás. Es más, el expediente se desvirtúa cuando empiezan testimonios que no tienen. Esto se recorta exactamente en el golpe, en la caída, e inclusive en la amenaza del texto de la noche anterior. Es eso, la imputación, la jueza eso hizo bien, ¿no? Lo demás, si él tuvo violencia con otras mujeres, que tiene la mamá de una niña, que ella misma levantó la restricción, porque esto es lo que no se sabe. Levantó, tiene un régimen de visita amplio con la hija, absoluta. Si él amenazó a uno de los novios de pareja anterior, pues tiene que hacer la denuncia, tiene que tramitarse y tiene que probarse. Pero eso no es por Pablo Yandel, es por todos. Es por todos. Cualquiera de nosotros puede terminar en un expediente. Y es la garantía, el derecho a defensa no es una mera formulación. Es condenarse exactamente en los límites que dice la ley penal, que es a su vez el reflejo del principio de legalidad constitucional. Pues él hizo esto, la pena es el homicidio preterintencional. Más allá de todo, toda la tragedia que implica la muerte del señor Stetter. Y te lo digo yo que conozco algunos familiares de esta persona que ha muerto.
¿Qué quiere decir eso? Que conoce algunos familiares, digamos.
Que eso no me hace variar la posición en mi condición de abogado. Así hubiese sido cercano mío, probablemente. ¿Por qué? Porque no es que se, yo cuando abogado, así como me decís, yo trabajo en cuestiones de género, en el caso Mario Bando, este mismo Poder Judicial, en este momento estamos trabajando en dos expedientes donde no aprende y tiene detenida a mamá, probablemente una de obedad, hay una NDA que también trabajamos con antropólogos, esto no me cambia como abogado. Son cuestiones de género directa, directa cuestiones de género. En este caso, hay un montón de datos que indicarían una relación tempestuosa entre Stetter y Yandel, pero eso no es lo que se investiga. El objeto de este juicio es el golpe y la caída. Pero cuando uno dice eso, no lo se dice solo por Pablo Yandel, se dice por todos. Porque así no, si nosotros hacemos excepciones, acá no va a correr el principio de legalidad porque ese tipo era medio violento. Cuando abrimos una puerta, abrimos una puerta para todos. Y te puedo asegurar que es el caso este, y te vuelvo a reiterar, conozco a alguna de las personas, a una de las personas muy cercanas a quien ha fallecido, he tenido oportunidad de hablar y explicarle.
A Natalia, la abogada. Natalia.
No.
No es Natalia.
No. Uh-huh. No, yo lo conozco, sí, al abogado, lo conozco al padre, que era el doctor Oliva. Eso no, yo puedo entender a la hija que actúa de dos lugares. Una como abogado y otra como víctima directa. La víctima tiene derecho a todo. El que no tiene derecho a todo es el Estado. Es el que tiene que poner la racionalidad y el principio de legalidad que se puso en el Código Penal.
Entiendo.
Las víctimas, nada puedo decir, absolutamente nada, solo callarme. Aún con la hija, ¿no?
Eduardo, cuando declaró, sí. Porque Pablo declaró, ¿no es cierto? El acusado declaró ante la justicia. Declaró, ¿qué dijo? Que le pegó una trompada al hombre, a Mariano. ¿Por qué motivo? ¿Contó por qué motivo? ¿Qué pasó?
Porque fue una discusión de momento por el tema de la hija. Pero eso, mira, es cierto que uno suele decir que lo que dice el imputado es parte del ejercicio de la defensa. Pero yo esos datos no los tomo, y si es compatible con lo que dicen los testigos, Y en este caso no hay mucho, no se puede inventar mucho, porque el informe de autopsia es terminal. El informe médico policial y el informe de autopsia es terminal. Es decir, hay una fractura de cráneo, que por caída, no lo dice, está la fractura.
¿Informe terminado preliminar. O preliminar?
No, no, es preliminar, pero es igual. El otro lo que tiene es el desarrollo. Uh-huh. Las lesiones en las meninges, el aracnoides y la dura madre, que es la que está en contacto con el cráneo, eso por movimiento violento del encéfalo. Y la descripción del médico policial, que más marca un golpe en el labio izquierdo. Y eso es compatible con los dos o tres testigos que llegan a ver un golpe o una caída. E inclusive con el video, que se lo puede mejorar muchísimo. No sé si acá, yo pediría que intervenga el equipo de Proyecto Inocencia para que se lo vea mucho mejor. Claramente es un golpe. Y sí es una cuestión de momento, porque se lo ve a él que vuelve y probablemente haya dicho alguna palabrota probable, ¿no? Es una cuestión de palabra entre los dos en el momento y un golpe y la tragedia de la muerte. Es eso. Ahora, eso es lo que hay que interpretar. Si yo lo veo como homicidio simple, bueno, tengo así por qué. Y si así como está, es un pretérito intencional. El juzgado nunca dijo por qué homicidio simple, simplemente dijo dolo directo y lo dejó detenido. Ahora va a tener que decir.
Explicar.
Supongo que va a rechazar, pero veremos qué dice, ¿no?
Bien, le agradezco el tiempo que nos dio al aire,
Eduardo.
Hasta luego. Eduardo Paredes es el abogado de Pablo Xandrer. Pablo Xandrer es un hombre que está acusado de golpear y causar la muerte de Mariano Skepted. Mariano